gustan las plantas? ¿Eres aficionado a la agricultura? ¿O simplemente tienes curiosidad por saber más sobre cómo cultivar tus propios alimentos? Desde los campos extensos hasta los huertos urbanos más pequeños, aquí encontrarán todo lo que necesitan saber para cultivar con éxito y disfrutar de los frutos de la tierra. Este es el lugar adecuado. ¡Viva la huerta! ¡Comenzamos!
Muy buenos días, amable auditorio que nos escucha y nos mira en Radio Universidad. Saludo con gusto a mi compañera Betty Gaitán. ¿Cómo está usted?
Me encantada de saludarlo, mi querido don Félix. Muy buenos días.
Saludamos en controles a Efraín Vázquez Monsivay. Licenciado, buenos días.
Muy buenos días.
Señora Betty,
primero todo.
Bueno, pues estamos transmitiendo desde Radio Universidad. Llámenos al 618-827-1214. Síganos en www.radiohead.mx. Ya estamos muy cerca de la cena de Navidad.
Ya casi, casi estamos sintiendo los romeritos en la boca.
Bueno, pues no hay los romeritos. Güey, pues solo Dios es perfecto, la verdad.
Y los romeritos se acercan, casi, casi. ¿Nunca los ha probado? De lo que se ha
perdido. Pues es que hierbitas quitándoles casca. Bueno.
Es maravilloso.
Bueno, en gusto se rompen géneros. No, pero yo quiero hablarle de los adornos navideños.
¿Cómo?
De...
A ver.
O sea.
Cuéntemelo todo.
Pues ya tenemos 2 días de posadas. Uh-huh. Se ven muchas flores rojas grandotas. Que pues en realidad ni son flores porque son unas hojas rojas.
Es correcto.
La flor ni caso le hacemos.
Es verdad.
Está pequeñita la flor.
Sí.
En realidad son las hojas de color rojo.
Es correcto, así es.
¿Cómo se llama esa planta?
Ay, la hermosa poinsettia. La bellísima Nochebuena.
¿Cómo dijo al principio?
Poinsettia.
Es porque el pelado es el 1828
se la llevó a Estados Unidos, llevó las flores allá, llevó las semillas y allá las estuvieron cultivando en 1828 el señor Poinsettia. Y entonces, pues obviamente le puso su nombre porque pues era lo que se parecía a lo más lógico.
Y se quería adueñar, ¿verdad?
Ah, sí, no, pero eso ya es planta muy nuestra, es de nuestros orgullos, indudablemente.
Es otra de las mexicanas que...
Frutos vendía.
No precisamente frutos vendía porque ciruelas y chabacanos y esas cosas no hay en esta época de frío. Pero lo que sí le digo es que es una de las grandes mexicanas. Sí. Una tradición de años.
Sí.
Hablamos de 1500 años, donde ya los mexicas ya la usaban en ceremonias. Obviamente no existían los rituales de Navidad que conocemos hoy.
Es correcto.
Eso fue traído en la conquista.
Así es.
Pero esa flor de... Hasta su nombre está bien, bien curioso. Bueno, flor en náhuatl se dice Xochitl. Pero Cuetla Xochitl sería. Cuetla es el nombre como se le llamaba los náhuatl.
Uh-huh.
Perdón, en el idioma náhuatl.
Náhuatl es el idioma, así correcto. Es.
Significa flor que se marchita o flor de cuero.
O flor de cuero, por lo resistente de sus hojas.
Por lo resistente, que en realidad... Las hojas son las que se tiñen de rojo, las que están más cerca del... Al finalizar el tallo, uh-huh, se van tiñendo de rojo por la ausencia de luz.
Solar.
De luz solar en el otoño. Entonces, esta planta, si la cultivamos en casa, requiere por lo menos 14 horas de sombra, o sea, ausencia de luz, para que puedan teñirse las hojas de rojo. Que erróneamente creemos es una flor. Son las hojas pintadas.
Y son las hojas, es correcto. Me encanta su explicación,
¿no? Y no nada más de rojo. Hay amarillo, hay un color moteado, blanco.
Marmoleado,
hay un naranja. Eso se ha dado por el cruce de polinización entre variedades. Al sembrarse en semilla, no se respeta la misma genética. Puede haber alteraciones. Y ahí... En esas plantitas que nacen un poco más debiluchas,
sí,
es donde sale el cruce y cambia el color.
Cambia la coloración.
Sí, ajá. Lo más recomendable, en el ciclo de cultivo lo vamos a explicar un poquito más.
Perfecto.
Pero no quiero quitarle mucho el tiempo a usted, es la experta. La experta.
Yo también lo quiero mucho, don Félix.
Ah, qué caray. Oiga.
Cuéntemelo todo.
No, pues muchas gracias por ese detalle.
No, vaya que sí.
Entonces, su origen es de México, lo que es ahora México, es Mesoamérica.
Sí.
Los conquistadores se quedaron maravillados con esa flor.
No, es que realmente sí es para maravillarse, tiene razón.
Y cosa curiosa, hasta el siglo XIX empezaron a darle más auge en Europa, fuera de lo que es México, uh-huh. Guatemala,
por ejemplo.
Honduras, toda esta parte de Mesoamérica, desde Panamá, límites con Colombia. Hasta acá al norte de México, la Nochebuena era un símbolo de muchas culturas, no nada más la mexica. Convivían los mayas, convivían otras culturas, y todos ellos le encontraban un, ¿cómo le diré? En sus rituales. Adoración, está llegando un nuevo ciclo, aunque la tenemos en invierno, no necesariamente aguanta el frío.
Así es, hay que ver eso también. Ahorita nos va a explicar todos esos detalles que son tan interesantes. Usted siempre tiene datos muy importantes.
La flor pequeñita que nadie...
Es una maravilla.
Nadie le hace caso.
La amarilla.
Es de color amarillo, nadie le hace
correcto,
caso.
Correcto, no, nadie.
Todo mundo, la flor.
La flor grandísima, sí. Pero es que luce tanto, qué barbaridad.
Sí, definitivo que sí. Señora, ¿y qué usos o propiedades tiene la... flor de Nochebuena? Cuéntenos.
Y aparte de la del uso ornamental, que ya es bastante de por sí, también tiene usos medicinales. Por ejemplo, uno de ellos es que desde tiempos inmemoriales se ha estado usando como si fuera para las personas que están, las mujeres que están amamantando, aumenta la producción de leche, ¿lo puede creer? Sí, aumenta la producción de leche.
¿Y cómo se hace eso? ¿En forma de té?
En forma de té, siempre es en forma de té. Esto obviamente a las mujeres que están recién paridas inmediatamente se les daba el té de Nochebuena, le llamamos así, para que tengan mayor producción de lácteo para sus bebeleches. Eso también ha estado investigándose. Esto salió incluso en una gaceta de la UNAM.
Ajá.
Y mencionaba precisamente que hay poca investigación al respecto, más sin embargo... yo creo que es importante que una mujer sepa que esto puede darse y a la hora que lo bebe, también lo bebe con fe y obviamente aumenta su producción de leche. También para todo lo que es inflamación, porque es un poderoso antioxidante, también por sus colores. Por ejemplo, para la inflamación de la matriz en problemas femeninos, por ejemplo, las personas que recién están paridas, bueno, pues también lo que se le llama placenta pegada, también puede llegar a bajar un poco todo lo que pudiera quedarse pegado después de dar a luz. Limpia, como quien dice, póngale comillas, la matriz de tal manera que la desinflama. Entonces, nos permite obviamente tener una recuperación más rápida a las personas que están teniendo sus bebés. Y luego también para las personas que tienen hemorragias menstruales que son abundantes, también puede controlarlas. Eso tiene cierto parecido con todo esto, ya de que de alguna manera nos está mezclando, por ejemplo, la leche materna, la inflamación de la matriz, la placenta pegada, las hemorragias. Y esto, pues son problemas femeninos que pueden ayudarnos a resolver esos asuntos, precisamente los tés de Nochebuena. Y también, obviamente, hay una sustancia lechosa que contiene, que es tóxica, por cierto, más sin embargo es muy poderosa en problemas de la piel, por ejemplo, en verruguitas, en cositas que tenemos por ahí en la piel. Bueno, pues esto precisamente nos ayuda para que podamos eliminarlas de una manera muy fácil. También cuando se toma la flor de Nochebuena junto con el gordolobo y con la bugambilia, nos ayuda muchísimo en problemas respiratorios, por ejemplo, en problemas de gripe, tos, en paperas. ¿Sabe usted que en paperas también funciona muy bien? Se hacen cataplasmas.
La estaba escuchando, estaba revisando redes sociales y sorprendido. Y antes de que se me pase, porque se me va a pasar.
Cuéntenoslo todo.
La flor de Nochebuena, hay que esperar que se seque. que se seque lo que es la hoja roja,
sí,
o la verde, o con todo y tallo.
Qué buena pregunta.
Se seca, se muele, se hace té. A ver, esa parte.
Esa parte es muy interesante, ya que de todas maneras nosotros lo mencionamos que es la flor completa donde viene lo rojo. Pero la verdad es que esas son hojas. Y la flor viene en los... ¿cómo se le llama? La parte amarilla del centro. Esa es la hoja, precisamente. Sí. Digo, esa es la flor, precisamente. Esa es la flor.
Citrios.
Citratios.
Esa cosa, es la flor. Uh-huh. Donde está. Los puntitos negros que se ven al centro, antes de ser negros, son amarillos. Esa es la flor.
Esa realmente es la flor. Y aquí en este caso estaba leyendo yo precisamente por la gaceta que salió en la UNAM, que tuve acceso a ella. Dice también que las hojas verdes que ya se pintaron de rojo son las que también se utilizan para esto.
Ok.
Porque sería muy poca la cantidad que se sacara de las semillitas que me acaba de mencionar.
Ajá. Pero entonces, ¿esperamos que se seque o así verde como está?
No, esperamos a que se seque definitivamente.
Seca, se muele.
Se corta, se seca el sol, pero que no le dé mucho el sol directo, una resolanita nada más. Se seca muy rápido y efectivamente queda como un cuero, pero luego después se procesa. Yo lo acostumbro mucho, ese tipo de té lo acostumbro licuar, lo hago polvo, lo guardo en el refrigerador en un frasquito y de ahí estoy tomando para hacer mis tés. En lugar de estar hirviendo la hoja, se hace un tipo de infusión, un poquito de ese polvo en una taza, se añade agua hirviendo, un poco de miel si gustan, y se tapa por unos 3-4 minutos. Eso permite que suelte totalmente los fenoles y polifenoles que nos permiten tener los resultados que estamos mencionando, mi querido don Félix. Hay otra situación también. Por ejemplo, en cataplasma sí se utiliza obviamente la hoja roja. Sí se utiliza, sí. Machacándola cuando está fresca y colocándola como si fuera un cataplasma. Tipo chiqueadores que le llaman.
Tipo chiqueadores, uh-huh. Pero en las paperas sobre todo.
En las paperas, así es. Desinflama.
Todo, ay, Dios mío. Yo recuerdo cuando a mi niño pequeñito le entró esa cosa. Ah, qué
pobrecito, barato. Sí.
Los
parótidas.
Era una cosa de veras impresionante.
Sí.
No sabíamos que funcionaba para eso la Nochebuena,
sí, sí funciona, así que creo que ya no hay tantas gentes con paperas, ¿verdad? Pero pues es viral, es posible que pueda ahorrar.
Pues ojalá y no regrese. Ojalá y no regrese. Ya hace tiempo que yo no he visto ese caso.
Cierto, yo tampoco.
Esos casos. Habría que preguntar al sector salud.
Al sector salud.
Si fue controlado, fue erradicado. Ya ve que decíamos que el sarampión había sido erradicado.
Y ahí está todavía o armado. La viruela, por ejemplo.
O la polio.
Han aparecido casos.
Y han vuelto a aparecer casos. Algo está ocurriendo en la naturaleza.
Pues sí, de todas maneras los virus no los vamos a acabar de quitar de ahí. Sí.
Pues la voy a interrumpir.
No, encantada. Cuéntemelo todo porque yo tengo todavía más cosas que comentar.
Vamos a una pausa musical con esta canción que se llama Flor de Nochebuena.
Que está justo para esto.
A ver qué les parece. Adelante, Efraín.
En esta tierra eres el emblema que engalana Navidad. Eres Cuetlazóchitl, es tu nombre en agua. Eres mexicana, guerrerense y mundial. Yo solo quiero que tus colores estén presentes en el portal. Para cuando el niño abra sus ojitos, sepa que una fiesta hemos hecho en su honor.
¡Venga!
Flor de Nochebuena que naciste en esta tierra, eres el emblema que engalana Navidad. Eres Cuetlazóchitl, es tu nombre en agua. Eres mexicana, guerrerense y mundial. Hay que inundar con flores mil cada rincón de tu pueblo o ciudad, para alegrar la Navidad, la Nochebuena tierra, eres el emblema que engalana Navidad. Eres Cuetlazóchitl, es tu nombre en agua, eres mexicana, guerrerense y mundial, flor de Nochebuena.
Pues regresamos después de haber escuchado esta canción. Y aquí la señora Betty, pues, ¿qué relación podrá tener una canción que dice Nochebuena?
Ay, ese es hermoso.
Con la Nochebuena. ¿Qué relación podrá tener?
Lo que pasa es que este tipo de flores, este tipo de plantas, nos permite, en primer lugar, sentirnos tan orgullosos de que sea nuestra precisamente, y nos evoca muchísimas situaciones, porque destaca la estética decembrina, mexicana, y aparte la tradición familiar que rodea la planta, evoca sus colores principalmente. Aquí no tiene tantos aromas, pero sus colores sí. Y además su presencia en altares, calles, hogares. Aquí debimos de haber tenido una planta de Nochebuena, sin la menor duda. Es un orgullo. Es un orgullo.
Ya me está regañando otra vez. se me han estado olvidando plantas de lo que hablamos.
Sí, sí, mi querido don Félix. Sí. Y usted que dice que sí los va a traer, pero bueno, le damos oportunidad para la próxima vez.
La próxima. La próxima vez, bueno.
Vamos a ver más plantas todavía. Nos faltan un mundo de plantas.
Pues nada más en una familia son 3,000.
Nada más. ¿Para cuántos programas nos dará?
Pues échele, tenemos 3 años, llevamos 150 programas. Bueno, esto es el 148.
Imagínese nada más todo lo que... tenemos toda una vida por delante.
Primero nos van a correr que terminar de hablar de tanto... de tanta verdura, legumbre, semillas, herbolaria.
Ornamentos.
Tantas cosas. Y no hemos tocado todavía las plantas ornamentales.
Nos falta un mundo todavía. Y aquí en este caso tenemos las dos, el ornamento y la salud.
Y la salud. Uh-huh. Y luego hay otras donde viene nutrición con salud. Luego hay otras donde viene alimento, nutrición, salud. Exacto. Todo va de la mano.
Es cierto. Se da cuenta que tenemos una maravilla de veras en cuanto a la herbolaria se refiere.
La naturaleza es sabia.
Totalmente.
Por eso inclusive hasta en todos los legados, textos sagrados de todos los dogmas religiosos, en todos los tratados inician por las plantas.
Ahí está la clave.
Por la naturaleza.
Es correcto. O sea que si no tuviéramos tanto medicina alópata, podríamos perfectamente convivir con toda esa variedad de plantas que tenemos como plantas de salud y de alimento, como dice usted.
La voy a interrumpir porque hubo un colega suyo que es nutriólogo. Ajá. Él me dijo, el futuro de la medicina radica en las plantas nuevamente.
Volvemos a las raíces.
Sí.
Qué buena onda, de veras.
Es que hay partes de la planta que todavía no se conocen.
Así es.
Las hierbitas en los tés, en las infusiones, lo más que podemos obtener, usted lo sabe, 10-12% del ingrediente activo.
Así es.
Por muy buena infusión que haga, no puede hacerlo más allá. Requerimos a laboratorios especializados, equipos especializados para poder llegar a un 80-90% del adaptógeno, de la nanopartícula.
Eso me encanta, me encanta.
Entonces, en la casa no lo podemos hacer, en la cocina.
No, imposible.
Imposible.
No, ¿cuándo?
Por esa razón, hay empresas, hay gentes, emprendedores que se encargan de llegar y atrapar eso y luego vendérselos en capsulitas. Aquí falta un poquito más de cultura, de regresar a la raíz, de regresar al origen.
Espero que estemos ayudando a eso, mi querido Felipe.
Claro que sí, claro que sí. La experiencia creo que ya es... Ya las canas dicen mucho. Las canas hablan. Y así como era negro esta cosa y ahora es blanca, pues como la flor de Nochebuena era verde y se hizo roja.
Es correcto, qué hermosa similitud.
El cultivo de la Nochebuena se puede hacer por semilla o por esqueje.
Me encanta eso.
La semilla lo que va a provocar, se va a tardar más en nacer. Es una planta perenne. Usted la puede tener ahí años, puede crecer como un árbol hasta de 5 o 6 metros.
Los he visto, sí, está 5.
Puede durar hasta 10 años, 14 años de vida esa planta. Es perenne. Lo que tenemos que hacer para cuidarla del frío, porque invariablemente con las heladas que caen aquí en Durango, en muchas partes del norte de México, obviamente le tumba y mata las hojas, mata ese bonito sentir. Es planta de climas cálidos, frescos, pero no tanto, no, sin exageración. Hasta 0 grados soporta muy bien. Acuérdese, un año en Durango sembraron todos los jardines de Nochebuenas. Al día siguiente cayó una nevada.
Y las quemó todas.
Pues que no era de invierno. No.
No es de invierno. Es de clima cálido.
Sí. El esqueje lo agarramos, lo cortamos, lo ponemos agua, composta, tierra normal. Ajá. No le gusta el encharcamiento, húmeda la tierra. Se va a tardar. Normalmente se siembra en primavera, para que su ciclo llegue al otoño y empiece a cambiar de color casualmente en estos días. Es cuando empieza a cambiar el color.
Falta la luz solar.
Cuando le falta la luz solar natural, si es que está al aire libre. En la casa o en los viveros le venden nochebuenas toda la época del año porque ahí le controlan la luz y la hacen que se haga roja antes de tiempo.
Es correcto.
O agarran un spray y le pintan las hojitas. Ese es el ciclo de cultivo. Es sencillo. Si tienen una planta que compren en algún lugar, síganla regando, cámbienla de maceta a una más grande y al rato van a tener un árbol en su casa. Así
con buen
de simple.
Drenaje, simplemente.
Con buen drenaje.
Correcto.
Que no tenga charco. Que no vive entre el agua.
Es fácil entonces reproducirla.
Es fácil reproducirla. Sin problema. Y ahora, llegamos al tema más importante de este programa. Le tengo la pregunta de la millonada aquí a la experta.
Oh my God.
Díganos, ¿se puede usar en la cocina la nochebuena?
Se puede usar, pero no precisamente para, como si fuera parte de un romerito, vamos. Se puede utilizar como té. Como
quiso decir guiso, no romerito, quiso decir guiso.
Chéquenle la cara. Perdón.
A ver, ¿y luego?
Entonces se utiliza como té, pero así como que masticar las hojas definitivamente no lo creo, ni en guiso tampoco. Tiene una sustancia lechosa que es tóxica, hablamos de eso.
Látex, lechoso.
Látex.
Y es tóxico.
Y es tóxico, definitivamente.
Y mucho cuidado con los niños que son bien curiosos.
Ah, sí, ¿no? Y eso también obviamente... Por supuesto, mascotas tampoco se pueden acercar demasiado a ellos.
Sí.
Así que es una planta que se defiende solita también de plagas, aunque todavía, como bien lo acaba de mencionar, usted tiene que drenar muy bien, ya que empieza a tener hongos y se encharca. Pero es precisamente, hablamos de la utilización en cocina y es preferible tomarlo en té, así como lo mencionamos, y obviamente produce muy buenos resultados también. Me encanta comentarle, por ejemplo, que en el... A lo mejor usted no lo tiene contemplado en su acervo, en su vasto acervo cultural, mi querido don Félix. Por ejemplo, hay un lugar en Taxco, Guerrero, que me encanta porque acaba de tener el récord Guinness de la planta más grande de Nochebuena que hay en el mundo. Ponen alrededor de unas 5,000, 6,000 macetas en un jardín y el récord Guinness está presente ahí porque... Es la planta de Nochebuena más grande, pero en realidad son 5,000, 6,000 macetas las que se ponen en ese jardín.
O sea, no es una planta.
No es una sola planta, pero son 5,000 o 6,000 macetas y es famosísimo en este tiempo. Si tienen oportunidad, vámonos a Taxco.
¿Cómo se llama el lugar?
Taxco, en Taxco, Guerrero.
Pues yo conozco ahí.
Pues no ha ido en Navidad, porque ahí está. Y
no,
año
en Navidad
con año
no me
se,
ha tocado.
Sí, año con año se hace esta exhibición y es una cosa...
A propósito, saludos al ingeniero Oger Barrera, oriundo de ese lugar, Taxco, Guerrero. Ah, cómo nos presumía Oger su pueblo lleno. Decía que hasta el empedrado era de plata. Por supuesto que nunca le creímos y... pero Oger, un saludo si nos estás escuchando.
Ay, un saludo también, me uno a él. Entonces, en forma tópica sí se puede utilizar perfectamente, frotando cualquier excrescencia que haya en la piel. Insisto, por ejemplo, para las verruguitas pequeñas, esas se quitan inmediatamente. Si dejamos ahí caer unas cuantas gotitas de la sustancia del látex que sale de la de la planta. También sabe usted que se utiliza para teñir ropa.
Sí.
Eso es maravilloso. Y eso es precisamente lo que hacían en aquellos años. Teñir las telas, pues es un arte de muchísimos años atrás. Y obviamente, pues imagínense nada más un teñido de una tela blanca o una tela de manta, que es lo que utilizaban, y con la pintura roja, wow, maravillosa. Es un poderosísimo antioxidante que las antiocinas, que le encantan las palabras a ese tipo, a mi querido don Félix, les dan el color rojo. El antiocina, color rojo, y luego las plantas verdes, la parte de la planta que es verde, es la clorofila la que le da el color también. Además, es una planta que llama mucho la atención a los polinizadores. Es maravilloso que las abejas lleguen allí, y obviamente esto nos da grandes beneficios a toda la población, a todo el mundo, la verdad.
Bueno.
¿Me repite la palabra? ¿Cómo se llaman las?
Ciatio.
Ciatio. Perfecto, me encanta la palabra.
Yo soy malísimo para memorizar esas palabras. Oiga, ¿y ahora qué curiosidades tenemos?
Ah, pues eso, precisamente.
Aparte del récord Guinness. ¿Qué otra?
Que me encanta.
¿Qué otra?
¿Qué más? ¿Qué otra curiosidad? Ilústreme con su sabiduría, porque para mí esta es la...
México.
Lo de récord Guinness.
México, primer productor.
Ah, no, eso sí, eso es... Ay, pues es que tiene
más
usted
de
toda la razón. 30
millones de flores,
sí,
por año.
Y estaba mirando precisamente una entrevista que le hicieron a un productor de estas plantas.
Sí.
Y... pues tienen unos superprecios porque son los productores directamente. Y ahorita ya los que vienen hasta acá, pues obviamente sí ya no dan un poquito más elevado el costo. Pero México produce ¿cuántos millones de
30.
Plantas? 30 millones. Yo tenía curiosidad que eran 25, pero son 30 millones,
sí,
de plantas año con año. Entonces
año con año.
Podemos perfectamente estar adornando nuestra casa. No es, bueno, pues la casa, si nos dan permiso las personas que pasan, ¿verdad? Pero ahorita en muchos bulevares están las plantas por ahí listas para admirarse y para sentir todavía tan bonito esos colores que nos atraen y nos dejan sentir que ya se acerca más la Navidad. Es una planta maravillosa y orgullosamente mexicana.
Nos despedimos, señora. ¿Algo que quiera agregar? Sobre todo que... llevamos 2 días de posadas, pero ya está próxima.
Ya casi.
La Nochebuena. ¿Algo que decirle al público, a la gente que nos escucha, que nos mira?
Bueno, pues es que son fechas que tenemos la obligación moral de festejar con nuestra familia, de acercarnos a la gente que nos ama y a quien amamos también. Y por supuesto, disfrutar de los platillos que nos brinda la gran y extensa cocina mexicana, a disfrutar de la familia y de los platillos de Navidad. Sin la menor duda, son de los mejores del mundo.
Pues yo los invito a seguir cultivando tradiciones, aparte de plantas, y consumirlas y usarlas. Síganos en nuestro siguiente episodio. ¡Feliz Navidad! Disfruten su familia. Y mucho éxito y sobre todo salud, salud antes que nada.
Feliz Navidad para todos.
Hasta la próxima.
Llegamos al final. Les agradecemos por sintonizarnos una vez más en Viva la Huerta. Les deseamos una semana llena de verdor, crecimiento y amor por la naturaleza. Y no olviden que la magia de la huerta está al alcance de todos. Ya sea que tengan un pequeño espacio para cultivar o sueñen con una granja, cada paso que dan hacia la naturaleza nos acerca a un mundo más sostenible y conectado. ¡Viva la huerta! Nos escuchamos la próxima semana.